RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Amigos y amigas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Recordemos que el programa está auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía, les damos nuevamente la bienvenida a este su programa. Reflexiones. Bueno, amigos, en este programa continuaremos las discusiones alrededor del concepto de posmodernidad, teniendo como marco el denominado capitalismo tardío. En un programa anterior analizamos el concepto de posmodernidad y su relación con los nuevos paradigmas estéticos. En esta emisión, por el contrario, queremos hacer unas reflexiones de la misma posmodernidad, pero desde el punto de vista económico. Para esto, retomemos unas palabras de Frederick Jameson, quien sostiene que el posmodernismo es una dominante cultural que corresponde a un momento histórico que él denomina capitalismo tardío, el cual se caracteriza por la instauración de políticas neoliberales y la implementación de tecnologías de la información que permiten la fragmentación histórica impuesta por la modernidad, asumiendo una gran variabilidad de contextos y la constitución de los llamados, por Lyotard, pequeños relatos. Entre estos temas y otras preguntas que nos saldrán en el transcurso de nuestra emisión, nos acompaña nuevamente el profesor Pablo Felipe García. Bienvenido, profesor, a este programa Palabreando con Sofía.
Hola, Sofía, muchas gracias nuevamente por tu invitación.
Bueno, el profesor Pablo Felipe García es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, es especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y actualmente se desempeña como tutor del programa de filosofía y también como coordinador nacional del mismo. Entonces, profesor, para ambientar un poquito la discusión que nos compete en el día de hoy, quisiera preguntarle ¿a qué llamamos capitalismo tardío? ¿Por qué la adjetivación de tardío para explicar las nuevas realidades del capitalismo?
Bueno, Sofía, primero que todo, tenemos que tomar un libro muy interesante que lleva el mismo nombre, de Ernest Mandel, El capitalismo tardío. Él en este libro nos cuenta cómo el capitalismo a través de su historia ha tenido tres momentos. El primero sería el capitalismo mercantil, que se dio más o menos en la Edad Media. El segundo, el capitalismo industrial, que se dio desde la Revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Y el actual, que sería el capitalismo tardío, que sería más que todo dado básicamente por la tecnificación y la utilización de ciertas tecnologías informáticas, cibernéticas, que posibilitaron esto. Esta tercera etapa, que según el mismo Mandel dice que es la parte más pura del capitalismo, está sustentada a partir de la libertad del mercado. Es decir, para definir un poquito o entender la concepción de capitalismo tardío, tenemos que entender que tardío se lo reconoce como un concepto de fractura o rompimiento del statu quo que anteriormente se estaba trabajando. Hay que entender que el periodo entre guerras, más o menos entre el 18 y el 39, de 1918 a 1939 se había adoptado una serie de economías o formas económicas, el keynesianismo que lo conocemos, que es protección de la economía por parte del Estado. Luego sucede que en 1944 hay una reunión de los países, las grandes potencias, que se llama la reunión de Bretton Woods. En esta reunión en 1944 lo que hace es básicamente los países industrializados es estructurar una nueva lógica o un nuevo orden mundial en la cual surgen entidades multinacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, que pretendían básicamente instaurar un orden o una lógica propia dentro del mundo globalitario que se estaba constituyendo. Es decir, lo que se pretendía básicamente era generar unas nuevas formas o unas lógicas que permitieran la constitución de un sistema planetario sustentado a partir de la libertad del mercado. Bueno, posteriormente podemos hablar como precedente del capitalismo tardío, el siglo dorado del capitalismo que se le denomina a los años entre 1947 y 1973. En estos años se da lo que se puede denominar básicamente la instauración de una libertad de mercado sin la retención o los famosos proteccionismos que se daban anteriormente, como ya lo mencioné, en el keynesianismo entre el periodo entre guerras. Entonces, más o menos durante la década de los 60, comienzos de la década de los 60, instaurado gracias a esta reglamentación del Bretton Woods que anteriormente nombré, se crea una dinámica totalmente diferente. Ya hay una intención de que el mercado no sea regulado básicamente por el Estado ni por instituciones propias a los Estados, sino más bien unas multinacionales que permitieran derrumbar esos límites que los países anteriormente estaban formando. Entonces, entendemos por capitalismo tardío todas esas nuevas formas neoliberales que constituyen una forma de capital más libre instaurada en la libertad del mercado.
Muy bien, profesor. Y una segunda pregunta relacionada con eso. Usted nos ha básicamente explicado que existe una nueva reestructuración geopolítica del mundo, ¿no? A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistía esa reorganización y cuál es la importancia? ¿Cuál va a ser el posterior impacto de esa reorganización geopolítica en aras, pues, de la constitución de el sistema global?
Bueno, muy importante tu pregunta. Primero que todo, hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale fortalecida a razón de que es el máximo vendedor de armas para los países que están involucrados dentro de la guerra. Además de esto, él, a diferencia de los otros países europeos que estuvieron en la guerra, no tuvo bajas en el sentido, o sea, no tuvo problemas en su territorio. Entonces Estados Unidos, al salir fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial, pone entre la discusión en la reunión que te digo, en la Bretton Woods, la idea de que el dólar sea el elemento de intercambio mundial y reconocido como tal. Se le da esa posibilidad. Entonces el dólar tiene la posibilidad de tener un libre intercambio entre el oro, valor oro y el dólar. Eso sucede hasta más o menos 1973, cuando ya hay la crisis del petróleo. Pero durante este periodo que anteriormente nombré, del 47 al 73, Estados Unidos reasume la economía mundial. Entonces hay una reorganización mundial alrededor del dólar y de la disputa de Estados Unidos con la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética, digamos, en la era del estalinismo, más o menos desde los años 30 hasta los bien entrados los 50, entra en un estancamiento teórico, el cual le impide fortalecerse a nivel intelectual y a nivel material. Bueno, entonces, esta nueva lógica o este nuevo orden mundial constituye una serie de laboratorio experimental que permita unas condiciones económicas favorables para las multinacionales y para el movimiento fluido del capital. Podemos ver más o menos lo que se denomina los Chicago Boys, que son una serie de importantes estudiantes que se dio en Chicago durante la década de los 50 y los 60, que fueron los responsables, después de el golpe militar que se le hizo a Salvador Allende en 1973 en Chile, de instaurar en el gobierno de Pinochet esas nuevas lógicas económicas que serían básicamente el experimento latinoamericano del neoliberalismo. Es decir, la libertad de aranceles para poder traer exportar e importar productos sin ningún detrimento económico, la importancia de del producto y la separación de la mercancía de la manera en que los trabajadores la fabrican. Esta nueva visión de mundo instaurada a partir de la libertad del mercado constituye una nueva geopolítica a diferencia de lo que se constituía anteriormente, antes de los años 50 del siglo anterior, del siglo XX. Entonces, este nuevo orden mundial estaría regido, como lo dije anteriormente, sobre el capital real y el capital financiero. Otro elemento muy importante para entender o para constituir dentro de esta lógica actual, podríamos decir, el concepto que desde Marx se ha venido trabajando sobre las crisis económicas del capitalismo. Para esto vamos a explicar un poquito lo que significa esto. Podemos hablar, teniendo como eje rector a Marx, es que las crisis económicas del capitalismo se sustentan en dos grandes variantes. La primera sería las sistémicas y la segunda las cíclicas. Las sistémicas serían todas ellas aquellas crisis económicas que permiten el cambio paradigmático de las formas económicas actuales frente a unas nuevas. Tomemos por ejemplo lo que sucedió a mediados del siglo XVIII, 1750, donde se instaura la crisis económica, permite la regeneración del capital alrededor de la revolución industrial. Esta a su vez, la revolución industrial, permite las guerras independentistas en América Latina, también la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, bueno, una gran cantidad de elementos que fortaleció un nuevo statu quo sustentado a partir del dominio de la burguesía. Otra de las crisis cíclicas que podemos entender es la de 1929. Es una crisis muy importante a razón de que durante los primeros años del siglo XX, aunque se los llamaba en algún momento, irónicamente se les llamó los gloriosos años 20 por toda esa parafernalia estética que se dio como en Hollywood y en otros países europeos, y en unos países europeos, esta crisis se generó básicamente por la crisis económica sustentada a partir de o después de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Según Marx, dice que estas crisis económicas son una necesidad o una especie de remutación del capital para poder ordenar sus propias lógicas formales. Es decir, dentro de esta lógica económica, el capital puede entenderse que hay una sobreproducción de mercancía. Entonces, se genera estas crisis económicas para poder planificar unas nuevas formas y poder vender los productos que hay como excedente. Entonces, dentro de esta dinámica, y según Marx, las crisis económicas sistémicas son elementos fundamentales que permiten que el capitalismo se reevalúe y se reinvente constantemente. Según Marx, dice que el único límite del capitalismo es el mismo capital. Por el otro lado, tenemos las crisis cíclicas. Estas ya no son paradigmáticas, como anteriormente lo decíamos, sino son más o menos de periodos cortos de tiempo. Son una especie de sacudones económicos cada 5, 10, 15 años que facilitan la reestructuración de nuevas formas mercantiles. Lo que se pretende básicamente con esto y con el capitalismo tardío es llegar a lugares que anteriormente no se había llegado con el periodo intermedio, el periodo del capitalismo industrial. Es decir, llegar a esos países de tercer mundo, subdesarrollados, que anteriormente eran colonias y solamente explotados a partir de las mano de obra o también de materia prima. Ahora el capitalismo tardío lo que pretende es que no solamente estos países tercermundistas sean exportadores de mano de obra y también de materia prima. Entonces estos países son vistos de una nueva forma. Es decir, se constituyen los países tercermundistas como una posibilidad de estructurar dentro de la lógica del mercado. Entonces, gracias a esto se propone o se instaura una nueva forma estética, como lo decíamos en el anterior programa, que es la posmodernidad. La posmodernidad no hay que entenderlo básicamente como una nueva condición cultural que rompe con todas esas ataduras constituidas por la modernidad. No. La posmodernidad, más que todo, es un dominante cultural que permite reunificar y reinventar esas nuevas lógicas constituidas por el mismo capitalismo tardío. Es decir, actualmente se puede decir que las estéticas predominantes en la posmodernidad está dada a través de la fragmentación y la multiculturalidad. Todo esto, según lo visto por Frederick Jameson, no es más que una condición sobreexpuesta para permitir esta nueva lógica de mercancía unitaria o totalitaria, perdón. Esta nueva forma de constituir el mundo a través de un mundo globalitario, pero más que todo en un mundo global, en un mundo donde la globalización es virtual y donde el capital ya no es real sino financiero. Es decir, estas crisis económicas actuales se dan más que todo, no tanto por la terminación o por el capital real en peso moneda, sino más bien por todos esos capitales fantasmas que están sustituidos o constituidos por la bolsa o los diferentes métodos utilizados por el capitalismo actual.
Muy bien. Bueno, amigos, y lastimosamente tenemos que dar paso a una pausa institucional, pero ya volvemos con nuestro invitado en nuestra segunda sección del libro Autores y Palabras.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
De libros, autores y palabras.
Nuestra segunda sección de libros, autores y palabras presentaremos La dialéctica de la ilustración de Max Horkheimer y Teodoro Adorno. No sin antes hacer una breve presentación de estos dos grandes intelectuales de la Escuela de Investigación Social de Frankfurt en Alemania. Max Horkheimer nació el 14 de febrero de 1895 en Stuttgart en una familia adinerada judía. Debido a la presión de su padre, Max abandonó la escuela a los 16 años para empezar a trabajar en la fábrica de su padre. En 1916, su carrera como manufacturero terminó y fue reclutado para participar en la Primera Guerra Mundial. Después de que terminó la guerra, se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió filosofía y psicología. Después de la universidad, Max se trasladó a Frankfurt, donde estudió bajo la dirección de Hans Cornelius. Allí conoció a Teodoro Adorno, varios años menor que él, con quien entablaría una amistad duradera y una relación colaborativamente fructífera. Por el otro lado, Teodoro Adorno nació en una familia burguesa acomodada de Frankfurt del Meno, estado de Hesse. Su padre, Oscar Alexander Wiesengrund, era comerciante de vinos y su madre, María Calvelli Adorno, era soprano lírica. Su madre y su hermana Agatha se hicieron cargo de la formación musical de Adorno durante su primera infancia. Asistió desde muy pequeño al gimnasio Kaiser Wilhelm, donde se destacó como excelente estudiante. Durante su juventud conoció a Siegfried Krakauer, con quien mantuvo una estrecha amistad, a pesar de que este era 14 años mayor que él. Juntos leyeron la crítica a la razón pura de Kant, experiencia que marcó Adorno en su formación intelectual más tarde. Hacia 1920 compuso sus primeras obras musicales. Se trata de música de cámara vanguardista, atonal se llamaba. Después de graduarse con méritos en el gimnasio, Adorno entró a la Universidad de Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt del Meno, donde estudió filosofía, sociología, psicología y música. En 1924 obtuvo su título con una disertación sobre Edmund Husserl. Entretanto, escribió varios ensayos de crítica musical. Por un tiempo, el joven Adorno consideró la posibilidad de dedicarse a la música como compositor y crítico. En 1925 viajó a Viena, donde estudió composición con Alban Berg y frecuentó otros dos compositores claves de la Segunda Escuela de Viena, Anton Webern y Arnold Schoenberg. Las teorías de este último sobre la tonalidad libre fueron fundamentales en la formulación de la idea de la nueva música que Adorno desarrolló en muchos de sus ensayos. Las implicaciones conceptuales de la nueva música no eran compartidas por los protagonistas de la Escuela de Viena, razón por la cual Adorno decidió regresar a Frankfurt y abandonar su carrera musical. Bueno, amigos, entonces retomando a nuestro invitado, la pregunta central es: ¿qué nos aporta este texto de la dialéctica de la ilustración en relación con nuestro tema del día?
Bueno, Sofía, es importante este texto ya que permite una nueva forma conceptual para abordar las ciencias sociales. Este libro hace una especie de arqueología del saber en el cual propone de que la ilustración, a medida de que ha estado sustentándose en la modernidad, ha servido simple y llanamente de pasar de un mito a otro. Es decir, la ilustración permitió un desencantamiento del mundo a nivel natural, donde los hombres estaban sometidos a religiones, a formas oníricas falsas constituidas por esos temores que anteriormente se tenían. La Ilustración se constituye como una forma o un viraje que le permitía el uso de la razón como medio de liberación o emancipación de la humanidad. Pero, ¿cuál ha sido el inconveniente? Según Horkheimer y Adorno, la Ilustración se ha vuelto un elemento por el cual se domina al hombre, ya no por formas naturales como el terror a la naturaleza o a la religión misma, sino más bien unas formas de administración de la sociedad constituidas a través de la razón instrumental. Entonces, para redondear esta idea, según Adorno y Horkheimer, la Ilustración, mal llevada como la estamos haciendo, ha servido para la constitución de estas nuevas formas de dominio alrededor de la disciplina que posteriormente lo tomará en los años 70 Michel Foucault, y ha permitido la creación de un sujeto administrado y constituido e imbuido por esas lógicas dominantes del capital. Este libro también es muy importante en la medida que es el libro bandera de la Escuela de Frankfurt. El libro La Dialéctica de la Ilustración nos muestra y nos invita a reflexionar sobre las maneras en que se debe de entender las nuevas formas del uso de la razón instituidas por la Ilustración. Lo que pretenden ellos básicamente es volver a la esencia misma del concepto de Ilustración, en el sentido de que la razón como forma pura servía para la emancipación del hombre, no con esos matices administrativos que lo utilizan más que todo a comienzos del siglo XIX los estados y los grandes corporaciones multinacionales como forma de dominio del hombre por el hombre. Entonces Adorno y Horkheimer nos invitan a reflexionar con este libro acerca de la importancia de la Ilustración pura en el sentido más kantiano de la idea, y dejar a un lado ese ámbito instrumentalista que a mediados del siglo XIX se ha estado constituyendo como forma de dominio. La razón, según ellos, no debe servir para dominar, sino para emancipar a la humanidad.
Y además, profesor, quisiera también un poco recordar lo de la Escuela de Frankfurt, la historia de la Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social como un centro canalizador de una serie de intereses comunes. Se trataba de reunir fundamentalmente autores que estuvieran interesados en el marxismo. Debido a la particular libertad del ambiente universitario, Frankfurt era la ciudad ideal para el desarrollo de líneas de investigación interesadas en las ideas centrales del marxismo y de un modo prioritario en transformar la sociedad de su tiempo. El instituto encontró su germen en reuniones anteriores sobre el marxismo, en las que intervenían autores de la talla de Friedrich Pollock, George Lukács y Felix Weil, por el nombrar algunos de los que después se integrarían en el instituto. La idea de desarrollar un instituto en el que los estudios interdisciplinares inspirados en el marxismo contribuyeran a lograr una visión adecuada de la sociedad fue desarrollada por Weil y Pollock, amigo de juventud de Horkheimer, y Kurt Albert Gerlach. El objetivo era práctico antes que teórico. El conocimiento de los mecanismos sociales deberían conducir a una superación de sus antagonismos, de modo que se trascendiera la vieja oposición teoría y práctica. Y todo esto desde una imprescindible perspectiva interdisciplinar, dirigida por un marxismo de pretendido carácter científico, tal como formulara Gerlach, su primer director en 1922. Decía él mismo: los efectos del cambio en la infraestructura económica y los factores político-jurídicos hasta las últimas bifurcaciones de la vida espiritual en la comunidad y la sociedad. A la inesperada muerte de Gerlach, Karl Gumber, padre del llamado austromarxismo, fue llamado a dirigir el instituto. Su objetivo era apoyar teóricamente y de un modo científico la superación socialista del capitalismo. La difusión del trabajo del instituto se veía garantizada por el ambiente cultural de la ciudad, que daba cabida, por ejemplo, a emisiones radiofónicas, entrevistas, artículos de prensa. Gumber impulsó el proyecto de una forma determinante. Creó la Cátedra de Sociología, la fundación del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt, como una rama más dentro del Instituto de Investigación Social. La creación de lazos intelectuales con autores como Karl Mannheim y Norbert Elias. El instituto se convertía así en un centro de libertad al margen del nacionalsocialismo. En 1931, Marx Horkheimer fue nombrado director debido a los problemas de salud de Gumber. amigo de Pollock desde la juventud, el nombramiento de Horkheimer fue posibilitado además por la creación de una cátedra de filosofía social. La concepción del proyecto de Horkheimer era distinta a la de Gumbel. El tratado interdisciplinar debía ser guiado por la reflexión filosófica determinada por las preguntas de la filosofía social. Luego aparece Leo Lowenthal, Erich Fromm, Teodoro Adorno y Pollock y se pone en marcha la revista para la investigación social. Germán Marcuse posteriormente también ingresa al Instituto de Investigación Social y la escuela también tiene nombres como Habermas ya en sus primeros años. Luego hay un distanciamiento del mismo Habermas con estas teorías del instituto y digamos esta es una breve reseña de lo que significa la historia de la Escuela de Frankfurt. Bueno, profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos que nos acompañe en una próxima misión.
Gracias a ti, Sofía, y muchas gracias también a los oyentes que nos acompañan.
Y a ustedes entonces los dejo en nuestra segunda sección, Momento Cultural, para compartirles un poquito los eventos alrededor de la filosofía que sé que nos van a interesar. Quédense con nosotros.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural está cargado de coloquios y foros alrededor de la filosofía. El primer evento que queremos invitarlos es al coloquio internacional Derrida, Hospitalidad, Hostilidad. Para esto, las universidades de los Andes, Rosario, Javeriana, Externado y Nacional, en colaboración con la Embajada de Francia, organizan el coloquio del 13 al 17 de septiembre en Bogotá, sobre la obra del filósofo francés Jacques Derrida. La temática Derrida, Hospitalidad y Hostilidad permite tratar las siguientes problemáticas de su obra: lenguaje, sentido y performatividad, marcar y cruzar fronteras, Derrida y la filosofía política, traducir el sentimiento, duelo y psicoanálisis, márgenes del arte, fenomenologías del don. Este evento contará con la presencia de los mayores expertos internacionales de la obra de Derrida, como Geoffrey Bennington, Patrice Vermeeren, de la Universidad París 8 en Francia, Amelia Baltolina, Matteo Bonazzi, Mónica Cracnolini, Michael Taussig, de la Universidad de Columbia, y Marguerite Derrida. Para mayor información sobre las inscripciones a este coloquio, deben revisar la página de alguna de las universidades mencionadas. En este caso, les recomiendo la de la página www.unal.edu.co. Repito, visiten la página www.unal.edu.co. Y nuestro segundo evento al que quiero invitarles es al Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Transfondos y Perspectivas. En esta ocasión el foro tendrá unos acercamientos hacia la posmodernidad. De hecho, se titula Filosofía y Posmodernidad, Enfoques Éticos, Políticos, Educativos, Culturales y Ambientales. Este foro se llevará a cabo durante los días 17 y 18 de 2010 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en su sede José Acevedo y Gómez, en la autopista Sur, número 1638 Sur. Para mayor información, visiten la página www.forofilosofiaestudiantes.blogspot.com. Repito, forofilosofiaestudiantes.blogspot.com. Y entonces los esperamos desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que participen en este foro de estudiantes. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la emisión de este programa sobre la posmodernidad y su relación con el capitalismo tardío. Volveremos entonces a una próxima emisión con el profesor Pablo Felipe a hablar sobre las sociedades de control. Espero que nos acompañe. Y hasta pronto.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.